Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, buenos augurios, correspondiente al día miércoles 1 de noviembre de 2023. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, quienes conocen de mi alcance, portento, búsqueda, renacentistas, de mis preciosismos, de mis hipérboles tan barrocas, como también de mi modo de vivir la vida o de interpretarla a la manera de la tragedia romántica. Si bien esta introducción es más propia de Economía y Cultura, mi programa de los lunes de 20 a 21 horas, con un cierto scope and method, algo diferentes a Argentina, buenos augurios. Respecto de nuestro equipo, muchas gracias a los doctores Breckman y Resky Pizarro que introdujeron mi audición y la presentan y me saludan con tanto garbo, me distinguen, me honran, me deferencian al hacerlo de esta forma. Y, por supuesto, a los productores, locutores, periodistas de esta magnífica, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Por supuesto, el locutor me presenta, el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, me presenta con cierta pompa y circunstancia propia de un libreto que yo le brindé, que yo le suministré, pero esta práctica es una práctica ostensible, consuetudinaria, permanente, recurrente, por lo tanto también me distingue, me honra, me deferencia. En cuanto al protocolo, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Una vez más, www.radioamadeus.com.ar. O bien, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9000. 4300-9801. Reitero, el 4300-0114 y el 5031-9801. También les doy mi número de celular, que es el 112-305-3027. De nuevo, 112-305-3027. Doy mi número de celular al aire con una serie de propósitos, no una constelación, no una pléyade, no una miríada de propósitos, propósitos específicos. Good friends we lost, good friends we found along the way, rezaba Bob Marley. A partir de la radio, personas que ya eran fieles, leales y devotos, fieles, leales y devotos radioescuchas de FM Amadeus 91.1, me hicieron llegar sus felicitaciones, sus sugerencias, recomendaciones, me aportaron material, me hicieron llegar sus críticas constructivas, y esto me permitió ganar amigos, lo que se constituyó, lo que se transformó en beneficios no pecuniarios. Pero esa naturaleza espiritual también tornó en metálico, de alguna forma, en pecuniario, ¿no es así? En cash, para decirlo de una manera más criolla, aunque el cash de criollo no tiene nada. Continúo, mis queridos amigos. Los propósitos son los siguientes, amén de conquistar amigos, lo cual es un ritual también, ¿no es así? No creo en los fetiches, creo en los símbolos y creo en los rituales. Por eso yo intento en mis audiciones o programas de radio, mis productos radiofónicos, honrar un paradigma tradicional de Radio Amadeus, que respete una cierta estirpe, un cierto abolengo de pertenecer a donde uno pertenece. Cuando en el programa de hoy haga algunas mediciones del bienestar, cómo perfeccionamos los economistas las medidas del bienestar, y las asocie con incluso ciertos índices de discriminación, y a propósito de las pertenencias y de que Israel es Occidente, revisando aquí algunas de mis notas para las cuales doy bachillerato internacional, que responde a un formato de las primeras materias de economía, de una carrera de licenciado en economía, diría yo, para un perfil USEMA, Austral, San Andrés, ¿no es así? Torcuato Di Tella, tal vez. Entonces, donde el índice de desarrollo humano es más alto, llamémosle algunos de los países nórdicos, el índice de discriminación por género, básicamente concentrado, el índice de discriminación hacia la mujer es de los menores posibles. Y usted tiene países del Islam donde los índices de desarrollo humano son de los menores, que se conjugan, se articulan, convergen con una gran inequidad, desigualdad en el trato, ¿sí?, ante la ley y en otros órdenes, hacia la mujer. Israel es Occidente. Y esto yo lo he sostenido antes. La derecha liberal hemos sido los primeros que abogamos por la igualdad en el trato ante la ley, ¿sí?, para las mujeres, su instrucción e ilustración, su derecho al voto. No ha surgido de los liberalismos de izquierda, precisamente, ha surgido de los liberalismos de derecha. Y si no, piensen en John Stuart Mill, ¿correcto? Que, para introducir una nota de color, en cierta forma, el liberal clásico John Stuart Mill, respondía a este paradigma, tal vez porque su mujer lo tenía carpiendo. Eso no me gusta para nada, no responde a mi perfil. Pero en este caso, por una causa noble, la mujer era socialista y feminista. Entonces el perfil de John Stuart Mill era el que dio paso del liberalismo a ciertas formas de socialismo para corregir posibles ineficacias o ineficiencias del mercado libre. ¿De acuerdo? Entonces es una causa noble. Te perdono, John Stuart, que haya sido un poquito pollerudo y calzonudo, por una causa noble, para introducir un elemento lúdico, risueño y zumbón. Le vamos a pedir a Ricardo entonces un primer interregno musical. Gracias, Ricardo. Me sonó tan español. Bien, entonces vamos a seguir adelante. ¿Y qué quiere decir Israel es Occidente? Es muy sencillo, para fundamentar absolutamente todo lo que se diga en mis audiciones. Estamos hablando de... Esto es muy antiguo, ¿no? Pero yo no lo creo ni caduco ni perimido. El occidente cristiano, judeo-cristiano, de naturaleza de abolengo, estirpe greco-romana, la tradición latina, la tradición griega, ¿no es así? La tradición romana, la tradición griega, o mejor dicho, la tradición griega, tradición romana, lo judeo-cristiano. ¿Sí? Y eso es Occidente. Bien, entonces vamos a seguir adelante. Y en el interín yo intento seducir a mi notebook, que tiene algunas dificultades para el encendido, dado que la perilla del encendido se ha tornado algo rebelde y excesivamente libertaria, para utilizar un término de moda, en cuanto a ponerlo en funcionamiento. Pero tengo material de sobra, así que seguimos adelante. En cuanto los economistas nos aproximamos a las medidas del bienestar, ¿sí? Tradicionalmente se tomaba el PBI per cápita, ¿de acuerdo? Ahora bien, yo luego les hablaré de cómo se calcula lo que es el producto de acuerdo a paridad de poder de compra, ¿no? Aquella medida que hace un año y medio había rescatado el consultor, tal vez el más importante de la plaza, el doctor Miguel Ángel Broda, donde daba cuenta que a dólares de igual poder adquisitivo, referidos a 1980, la Argentina se había convertido en un tercio de lo que era en 1980 en términos de nivel de actividad económica y de ingresos económicos promedio de las familias, mientras que Venezuela se había transformado en un décimo. Es decir, que había retrocedido, había perdido 90% de bienestar. Si es que pudiéramos asociar de manera imprecisa el nivel de actividad económica y los ingresos promedio de las familias hacia las medidas que pueden ser, y lo vamos a hacer en estos programas, perfeccionarlas hacia medidas de bienestar, desarrollo humano, equidad, ¿sí?, igualitarismo, que no son palabras que representen sinónimos, ¿de acuerdo? Hay matices, y por supuesto a mí me encantan los matices, ¿no? Creo que eso marca, ¿sí?, ciertas calidades diferenciales de un conferenciante, de un expositor, de un disertante, de un catedrático o de lo que fuera. Entonces, una vez más, paridad del poder de compra, ¿sí?, dólares de igual poder adquisitivo de los de 1980, Argentina. Esta medida fue hecha hace un año y medio. Yo en alguno de los programas les dije cómo era la medida actualmente o hace dos meses, ¿sí? Pero refiero esta cuestión donde el doctor Miguel Ángel Broda había hecho el cálculo. El doctor Miguel Ángel Broda había hecho el cálculo. Argentina había retrocedido 66,66%, ergo, era un tercio de 1980 en términos de ingresos promedios de las familias y nivel de actividad económica. Y Venezuela era un décimo, ¿correcto? Era 10% de lo que había sido en 1980, tomando en consideración esas dos variables. ¿Sí? Me gusta traer esto a colación porque después podemos entrar en otra clase de discusiones, ¿sí?, gobiernos militares, gobiernos civiles, ¿sí?, y nuestro programa donde analizamos en detalle qué se conquistó y qué no se conquistó con 40 años de democracia. ¿No es así? Perfecto, que por otro lado, para incursionar en cuestiones de ciencia política, ustedes saben que una cuestión es república, porque no es lo mismo. Hoy se habla de república democrática o de la democracia republicana. Después les cuento qué matices involucra esto en términos de ciencia política. Pero para hablar con las categorías absolutas, los pilares, un poco al estilo de la educación, algo pomposa pero precisa, como dice Borges, de los alemanes, república significa el respeto por las instituciones. Llámese, tomemos la Constitución, la que yo abrazo, no la reformada en el 94, ¿de acuerdo? 1853-1860, Alberdi Sarmiento, los arquitectos de la más grande institucionalidad que hubiera vivido nuestra Argentina y del progreso y del desarrollo entre 1870 y 1916. ¿No es así? Entonces, república es respeto por las instituciones, división de poderes, no intromisión, en este caso del Ejecutivo, en la justicia y en el Congreso. Ustedes saben que, y lo voy a decir de manera tan delicada y diplomática, en lo mejor y en lo peor de Menem Cavallo, como en lo mejor y lo peor del kirchnerismo y sus sucesivos ministros, se decía, el Congreso está convirtiéndose en una escribanía de... Bueno, que el Congreso sea una escribanía del Ejecutivo, eso no es respeto por la República. Espero haber sido claro. República significa división de poderes, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, no intromisión, está claro, prensa libre, respeto por los derechos civiles y las garantías constitucionales, prensa libre, una vez más, como el gran instrumento. Y en los viejos buenos tiempos, visto alguna vez lo conversaba con Ricardo, de los viejos diarios, la prensa, pero la prensa en serio, ¿sí? O cuando Iglesias Rouco intentó hacer una sucesión de la prensa en los primeros tiempos de Alfonsín, ¿sí? El informador público, ¿de acuerdo? Ustedes tenían una nación que decía, supongo que lo debe seguir diciendo, pero honrar el paradigma, dijo el general Bartolomé Mitre, fundador del diario La Nación, la nación será una tribuna de doctrina. Entonces, cuando uno se aparta, uno pierde la estirpe y el abolengo. Sí, usted puede seguir existiendo con el nombre, pero usted ya no es más aquello a lo que dice usted pertenecer. Y espero que esto haya sido comprendido por todos. Entonces, república es respeto por las instituciones. Democracia significa tener instituciones, pero involucra un cierto grado de desarrollo económico. Y en este caso, hablar de cierto grado de desarrollo económico no es, porque no me gustan las imprecisiones, una entelequia o un subterfugio. Democracia, como palabra de la ciencia política trasladada a lo económico, se asocia con dos variables. Una distribución del ingreso y la riqueza, una distribución del ingreso, que no es lo mismo que la distribución de la riqueza, que no sean excesivamente regresivas y en lo posible que sean progresivas. Esto significa honrar la democracia. Argentina no es ni república ni democracia, o a lo sumo, digámoslo de manera más diplomática, protocolar, amistosa. No es completamente república, no es completamente democracia. A lo sumo son repúblicas imperfectas, democracias imperfectas. Vamos a otro espacio musical, por favor. Gracias, Ricardo. Bien, entonces, hablando de cuestiones del bienestar, hay ciertos indicadores. Si nosotros tomamos el PBI per cápita, eso era una vieja medida, PBI real per cápita. Tenemos el PBI nominal, deflactamos o ajustamos por inflación, dividimos por la cantidad de población. Esto ha sido perfeccionado hacia calcular, es más preciso tomar el GNI per cápita, ¿correcto? Que es el ingreso nacional bruto per cápita. El ingreso nacional bruto es equivalente al producto bruto nacional, ¿sí? Y de allí eso se asocia con el índice de desarrollo humano calculado por Naciones Unidas, ¿sí? Esa sería la medida. Y después se avanza hacia un índice de desigualdad de género, ¿correcto? O de discriminación de género. Y allí vamos acercándonos. Lo que yo les había traído en audiciones anteriores, sin ser un especialista en esta rama de la economía, es que uno toma PBI nominal, luego PBI real, una vez más, Producto Bruto Interno ajustado por inflación, ¿de acuerdo? O deflactado, ¿sí? Es decir, calculando la actividad económica referida a un índice de precios de mercado de año base, en el caso argentino 2004, antes la base fue 1993, antes la base fue 1986, antes la base fue 1970, luego usted divide por la cantidad de población para tener el per cápita, o el por cabeza, por habitante, ¿no es así? Luego usted avanza hacia una medida de coeficiente de Gini y curva de Lorenz. Entonces ahí tiene una mejor medida, ¿sí?, de la prosperidad o el desarrollo o el bienestar, ¿no es así? De hecho, cuando nosotros calculamos el índice de pobreza, que en la Argentina está en el 40%, gracias a Dios, no gracias a Dios, pero sí en términos de la objetividad científica, se lo corrige. Esto no siempre se hacía, pero es lo correcto desde el punto de vista científico, se lo corrige hacia un índice multidimensional, que es multidisciplinario. Es decir, el índice del 40%, eso sería el índice de pobreza absoluta, ¿correcto? Entonces usted calcula, ¿sí?, cuánto tiene que percibir ese hogar, ¿de acuerdo? Típicamente dos adultos, ¿sí? Dos adultos en condiciones de trabajar con empleo, ¿no es así? Y teniendo a cargo dos niños en edad escolar, ¿no es así? Dos adultos con empleo, ¿sí?, a cargo de dos niños en edad escolar. Entonces uno determinaba que, digamos, cierto sueldo mensual, ustedes han tenido muchos, en muchos periodos de la Argentina reciente, como sumando dos salarios mínimos vitales y móviles, suponiendo que eso es lo que gana un papá y una mamá, ¿sí?, no llegan a cubrir canasta, ¿sí?, canasta básica de bienes y servicios, que es lo que se necesita para no ser pobre, ¿de acuerdo? ¿Sí? Digámoslo, si estaba en un valor de 300.000 hace cierto tiempo, 300.000 pesos mensuales, ¿correcto? Ok. Y usted luego convierte ese índice en un índice relativo o multidimensional que involucra, ¿correcto?, los años de escolaridad de los integrantes de dicho hogar, la calidad de los materiales con los cuales está construida esa casa, ¿sí? El mayor grado en términos de calificación educativa que hubieran alcanzado los adultos mayores que están a cargo de dicho hogar. Podríamos pensar en el acceso ¿sí? a sistemas cloacales, ¿sí? Acceso a la electricidad, fuerza electromotriz, seguridad en los barrios, ¿correcto? Pavimentación en las calles de esos barrios, y allí uno se acerca a una mejor medida que te da que en la Argentina el 50% de la población es pobre, ¿correcto? Tomando 31 aglomerados urbanos que hacen las veces de referencia para estos cálculos. Espero haber sido claro. Y bien, por supuesto se evalúa el acceso a la salud de todos los integrantes de dicho hogar, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de la salud, se evalúa la calidad de nutrición, el índice de mortalidad infantil, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones que yo les estaba mencionando, ¿correcto? A todo esto uno suma dos indicadores que son fáciles de retener porque es dar vuelta, numerador y denominador. Y creo que algo me quedó pendiente porque di por hecho algo que ya sabe la audiencia, la diferencia entre PBI o GDP, ¿correcto? Versus el GNP o el GNI, es decir, Producto Bruto Interno, ¿correcto? Producto Bruto Interno o Gross Domestic Product versus el Producto Bruto Nacional, que esa es la medida de valor agregado. Si lo interpretamos por el lado de los ingresos, es Ingreso Nacional Bruto. Ingreso Nacional Bruto dividido población dice más que el PBI per cápita, para marcar ciertas cuestiones diferenciales. Entonces, ¿a qué quiero ir respecto de continuar con el hilo discursivo? Tenemos el dependency ratio, la tasa o coeficiente de dependencia, hablando de cuestiones de bienestar, para los niños y para los adultos mayores en edad avanzada. En el caso de los niños, ahí lo que tenemos es, tomamos el porcentaje de la población debajo de 15 años, ¿correcto? Dividido el porcentaje de la población entre 15 y 64, que es la medida, si entre 15 y 64 tomamos a la gente de población económicamente activa, ¿correcto? Y cuando tomamos el coeficiente de dependencia para los adultos mayores en edad avanzada, ¿sí? Tomamos el porcentaje de la población por arriba de 15 años dividido el porcentaje de la población entre 15 y 64. Una vez más, población que constituye la población económicamente activa o la fuerza de trabajo, ¿sí? Bien, entonces voy a ir a alguna de las cosas que tenía por aquí previstas. Cuando yo les hablé de cómo ir avanzando, ¿sí? PBI per cápita, Producto Bruto Nacional o Ingreso Nacional Bruto per cápita, en consonancia con un índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas para cada país. Luego vamos hacia un índice de desigualdad ajustado, ¿sí? Luego vamos a un índice, ¿sí? Que luego también se puede ajustar, ¿no? Un índice de inequidad o desigualdad de género en cuanto a desarrollo humano, ¿no es así? Luego se va hacia un Happy Planet Index, esto sí es algo más, un índice de planeta feliz, dejémoslo por un lado. Bueno, en cualquier caso, para cada indicador tenemos dimensiones, indicadores, valor de los diversos, de las diversas dimensiones, ¿sí? Y luego el índice ajustado, ¿de acuerdo? Y en cualquier caso, uno puede construir también una matriz de doble entrada tomando tres magnitudes: una vida larga y saludable, la inmersión en el conocimiento y un estándar de vida decente. Vamos a la música nuevamente, por favor. Hoy escuchamos de Focus, Moving Waves, Olas Danzantes, de 1972, Le Clockhart, 2 Janis y 3 Moving Waves. ¿De acuerdo? Bien. Aquí les traje. Tengo algunas cuestiones de desarrollo humano, creo que deben ser muy interesantes para ustedes, pero para respetar a Argentina, buenos augurios respecto de dar ciertas recomendaciones, integración al mundo, tengo allí, digamos, los beneficios, las posibilidades asociadas a una mayor integridad. Integridad siempre debe traer beneficios. Pero integrarse al mundo desde el punto de vista de bienes, servicios y capital, ¿sí? En este sentido, yo no hice mi presentación gracias a mi queridísima tía. Un beso enorme para vos, Helenice Verdum Gimoes, en Santos y San Pablo, Brasil. A mi camarada de armas, Pablo Eduardo Cerveto. Y al doctor Enrique Chaque Azuaga, titular y CEO de multinacionales de capacitación corporativa, y al doctor Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación yo soy su economista, jefe honorario. Allí nosotros predecimos, vaticinamos, pronosticamos los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, calculado en términos nominales o a valores nominales, en pesos, dólares, euros, o bien en términos reales, es decir, referidos a un índice de precios de mercado de año base, ya lo expliqué. Por supuesto, estimamos, porque tiene que ajustar cuenta corriente de la balanza de pagos con la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, ¿sí? Y lo que no ajusta va a discrepancia estadística y errores y omisiones. Por supuesto, pronosticamos tasas de interés, puesto que existe una estructura temporal de tasas de interés, porque hay inversiones financieras o de mercado de capitales en distintos instrumentos a distintos plazos. Por eso se construye la yield curve, la curva de rendimientos. Asimismo, calcular una veintena de tipos de cambio, como también de tasas de inflación. El doctor Alejandro González Escudero, el doctor Hugo Spettel, el señor Claudio Funes, de Calden Propiedades, son mis principales sponsores. Bien, yo quiero traer aquí una cuestión de Oscar Cetrángolo para La Nación, los dilemas fiscales y de otro tipo de cara al próximo gobierno. No es necesario abundar en detalles para confirmar que la situación que deberá enfrentar el próximo gobierno es muy compleja. Basta decir que la economía está estancada desde hace 12 años, que el producto real esperado para el presente año es similar al de 2011, un 12% más bajo en rigor, ¿sí? Si se lo mide por habitante, ya hablamos de esto, y que el índice de población en situación de pobreza monetaria pasó del 30,1% al 40,1%, y llega a 57% entre los menores de 18 años y 50% para la población en general. Son 12 años con desequilibrios fiscales superiores al 4% del Producto Bruto Interno, PBI. Fiscales, correcto, pues nosotros tenemos un equivalente entre 6-7% de déficit cuasi fiscal, que es el déficit financiero del Banco Central de la República Argentina. Nosotros, los consultores REM, pronosticamos para el Banco Central, las principales fundaciones, bancos privados y consultoras, ¿sí? El Banco Central de la República Argentina es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. Entonces, si ustedes me permiten, bien, voy a este punto, a este punto y a este punto. Entonces, el desequilibrio resultante derivó en un endeudamiento, ¿sí? En un endeudamiento y un financiamiento monetario con la consecuente consolidación de un proceso inflacionario. El dato más reciente da cuenta de una variación del índice de precios al consumidor, IPC, de 138.3% en los últimos 12 meses, ¿de acuerdo? Es variación interanual, pero una parte que no leí perfectamente. A ver, son 12 años, y la voy a repetir, con desequilibrios fiscales y, por supuesto, de otras naturalezas también, fiscales, monetarios, de estrangulamiento de la balanza de pagos. Son 12 años con desequilibrios fiscales superiores al 4% del Producto Bruto Interno. Eso es consecuencia de incrementos del gasto en torno del 15% del PBI en los 10 años transcurridos entre 2005 y 2015. Se trató principalmente de erogaciones de difícil reversión y su evolución estuvo muy por arriba del aumento de la recaudación tributaria, lo que llegó a representar, ¿sí?, el nivel récord de 31.5% del producto en 2015, con la continuidad de algunos impuestos de dudosa conveniencia. El déficit primario, es decir, el déficit de Tesorería General de la Nación, correcto, el que no contabiliza intereses, anual del sector público nacional, se ha mantenido en el entorno del 2,6% del PBI desde fines de 2022, sin lograr consolidar una situación que permita el cumplimiento de lo comprometido, como se explica en el último reporte fiscal del Área de Estudios Fiscales y de Políticas Públicas del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, CONICET. Bien, estas son cosas bastante trascendentes para saber, para poder enfrentar lo que está por venir, hay que hacer un diagnóstico muy preciso. Lo que les prometí. ¿Hablamos de una veintena? Sí, no estamos lejos de hablar de una veintena, pero por lo menos el valor del dólar, uno por uno, todos los tipos de cambio que están vigentes en la Argentina. También esto está tomado del último diario La Nación, sección económica. Entonces, simplemente para enumerar, dólar oficial mayorista, 1. Dólar oficial minorista, 2. Dólar ahorro, 3. Dólar tarjeta, 4. Dólar Netflix, 5. Dólar turista extranjero, 6. Dólar exportación, 7. Dólar importación de bienes, 8. Dólar importación de servicios, 9. Dólar importaciones de lujo, 10. Dólar marginal o blue, 11. Dólar MEP o bolsa intervenido. Dólar MEP o bolsa CENEVI, ¿sí? Y el segmento de negociación bilateral. Dólar contado con liquidación intervenido, 14. Dólar contado con liquidación libre, 15. Dólar criptomonedas, 16. Hay unos cuantos dólares, ¿no es así? Esto implica que hay ciertos desórdenes también en la faz cambiaria, fiscal, monetaria, cambiaria, etcétera, etcétera. Bien, regreso por un instante a ver, yo tenía acá también marcado algo del Clarín Económico que no quería, a ver, que me parecía tan relevante mencionar. Bien, sí, para ir puntuando, 6 temas calientes de la economía a 21 días de las elecciones, es decir, a 3 semanas. Clarín Económico, ¿correcto? Aquí fueron consultados Ricardo Delgado, Soledad Pérez Dualde y Fernando Marul. Y estos 6 temas son: brecha cambiaria, deuda comercial, caída de depósitos y, agreguémosle, salida de capitales, inflación, salario real, déficit fiscal. ¿Sí? ¿Qué esperanza tendríamos por el lado de una mayor integración al mundo? Posibles ventajas y oportunidades surgidas de una mayor, de un mayor grado de integración económica con el mundo. 1. Más y más profundos mercados de exportación, ¿sí? Podrían hacer que nuestros productores ganasen economías de escala, ¿correcto? 2. Estos mercados más amplios, más numerosos, más profundos, podrían hacer que las exportaciones argentinas se diversificaran para evitar la, digamos, la concentración en commodities energéticos y agroindustriales. Una mayor integración con el mundo nos podría incentivar la cooperación regional en términos de mayores desarrollos de infraestructura en dos áreas neurálgicas: transporte y telecomunicaciones. 4. Para los países fuertemente aislados podría resultar estratégico y vital, ¿sí?, plantear nuevos anexos o establecer nuevos anexos con puertos, ¿sí?, y otras redes de infraestructura de países vecinos. 5. Podría constituirse esta mayor integración con el mundo en mayores y más profundos estímulos, ¿sí?, para el aumento en la inversión extranjera directa, ¿sí?, a medida que las compañías extranjeras se beneficiaran de mercados ampliados. Bien, en el caso de 6, que hubiese libre movimiento de trabajadores o del factor trabajo, del factor de producción, esto proveería oportunidades para los trabajadores para trabajar en otros países miembros de los bloques, ¿sí?, y girar utilidades, ¿no es así?, o remesas en este caso, ¿no es así?, porque utilidades remiten las empresas, remesas hacia los países de origen. Luego, 7, si tenemos libre movimiento de capitales, la integración provee oportunidades para mayores inversiones en otros países. Al mismo tiempo, esto proveería de una mayor estabilidad política y de cooperación que podría resultar en incrementos ulteriores a medida de aceleradores de la inversión. Y tengo 2 puntos más. Y decime, Ricardo, cómo estoy de tiempo, por favor. 2. Dice: viva Perón. Mayor eficiencia a medida que los productores domésticos se vieran forzados a competir con importaciones de bienes a menor precio provenientes de países miembros de los bloques con los cuales nos asociamos o integramos. Luego también, en términos de bloques de comercio, ¿sí?, los países individuales podrían incrementar su poder colectivo a medida que nos involucramos en las negociaciones, en los tratados multilaterales. Es decir, digamos, si uno se integra, ¿sí?, con otros países, en el caso del Mercosur, Brasil es el motor, ¿no es así? Esto nos permitiría negociar más eficazmente con otros bloques, que siendo un país en decadencia de 40 años. Bien, saludo a mis oyentes más fieles y leales, como Charlie Bonfiglio Soranz, el profesor Miguel Riños, todos los militantes de Comuna 2 de Republicanos Unidos, cuyo referente es Paulo Vitaver, y allí tengo grandes amigos como el doctor Julio Mirazón, la señora directora Miriam Alonso, la profesora Teresa Gloria Abdala, el contador Daniel Acevedo, por supuesto al secretario de Comunicaciones del partido, el licenciado Guillermo Rucci, a cada una docena de dirigentes conspicuos del partido fueron entrevistados, personalmente o bien por teléfono, el doctor Guillermo Smith, apoderado del partido, la doctora María Eugenia Talerico, ex vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, etcétera, etcétera. Vamos a rendir un homenaje a Enrique Yo, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.